en cuanto a tu carne.
Marcos Malavé coloca su larga mano, ávida de deseo, sobre los ambarinos hombros de Esmeralda. Con la otra, toma su barbilla afilada, volviendo su rostro hacia él. La contempla largamente. Su prodigiosa belleza lo perturba, como si un remolino de pasiones se desatara en su interior. Y su voz se hace cálida al decir:
eres hermosa. Sí, muy hermosa. Mi sacrificio fue grande, pero valió la pena. Porque esa belleza tuya también me la debes a mí. También es obra mía. Lo sabes, ¿verdad?
Sí, Marcos.
Podía no existir. Podía haber quedado destruida. Pero resplandece en tu rostro por mí. Solo por mí. Gracias a mí. Eres hermosa por fuera y por dentro. Por eso te considero mía.
Y la atrae posesivo hacia él. Esmeralda, confiada y agradecida, se abraza a Marcos Malavé, recostando su linda carita inocente en el amplio pecho que se abre para recibirla. Hay rumor de caricias no prodigadas y de palabras no dichas en el corazón del misterioso médico. Quisiera que aquel instante no terminara nunca. Esmeralda, llena de inocencia y agradecimiento, murmura dulcemente:
ha sido muy bueno conmigo, muy bueno.
Y en un impulso incontrolable, Marcos Malavé la estrecha fuertemente. Pero sabiendo que Esmeralda aún no comprende sus intensos sentimientos, la aparta de sí, al tiempo que corre de nuevo los pesados cortinajes que llenan de sombras espesas la oscura estancia.
Ahora vete. Vete, Esmeralda.
¿Y la clase de hoy, pues?
Hoy no hay clases. Se está haciendo de noche. Vete ya. Eso sí. Vuelve mañana.
Sí, sí. Voy a venir temprano, te lo prometo. Adiósito.
Y otra vez queda solo Marcos Malavé en el oscuro despacho. Inclina la cabeza hundiéndola entre sus hombros y cierra sus manos apretando los puños como un hombre que está haciendo un esfuerzo salvaje para mantener el control sobre sus desatadas pasiones.
Tú serás mía, Esmeralda. Mía y de nadie más.
¿No le has escrito a Graciela, hijo? Se va a poner brava.
Sí, ya lo hice, mamá. Dejé la carta aquí, en el secreter, con otras que iba a mandar al correo.
Ah, bien, Juan Pablo. Y acuérdate, Rogelio, que alguien mañana las lleve. La de nuestro hijo a Graciela y la mía a Sara.
Sí, mandaré un peón.
Hijo, todavía estoy extrañada de que hayas querido venir a la hacienda. Pensé que no querrías separarte de ella en tus vacaciones.
Estuvimos separados mucho tiempo, mamá, mientras permanecí estudiando en el extranjero. Oh,
precisamente por eso.
Ya estamos acostumbrados.
Ese noviazgo de ustedes es un poco raro.
¿Por qué? Yo no lo veo así, al contrario. Me parece de lo más natural.
Demasiado natural, hijo. Los enamorados por lo común no se comportan tan... normalmente.
¿Y cómo se comportan entonces, mamá?
Pues qué sé yo. Hacen locuras. Quieren estar siempre juntos.
Esa era en tu época romántica, mamá. Graciela y yo pertenecemos a una generación más realista, más materialista.
Cuando tú lo dices. Pero, a mi entender, el amor es lo único que no ha cambiado desde que el mundo es mundo, hijo. Siempre es lo mismo cuando es verdadero.
Con eso que dijiste antes, Juan Pablo, como que estás haciendo vieja a tu madre. Protesto.
Ella sabe que se mantiene joven y bella como una muchacha. Ya quisieran muchas tener su figura.
Esa es la única ventaja de tener una constitución frágil.
No eres una mujer frágil, Blanca. Si lo fueras, no habrías podido darme un hijo tan robusto y tan sano como Juan Pablo.
¿Ya ves? Papá se siente tan orgulloso de ti como yo.
Blanca Peñalver se recuesta en el butacón en que está sentada. Observa a su esposo algo apartado de ellos leyendo el diario. Y una amargura sin límites la invade. Si él llegara a saber que Juan Pablo no es hijo de ellos, que su lugar debía ser ocupado por el cuerpecito de una niña que naciera muerta, y que Dominga, impulsada por Chana, había hecho un cambio de criaturas en aquella noche de tormenta 20 años atrás. Luego, mira al que todos creen su hijo, y comprendiendo que debe seguir callando para siempre.
Hijo, estamos orgullosos de ti, y te queremos mucho. Por eso nos preocupamos tanto de tu felicidad.
Pues pueden estar tranquilos que mi felicidad ya está hecha. Cuando regresemos a la ciudad, pediré a tía Sara la mano de Graciela y nos casaremos enseguida.
Magnífico. Así todo queda en la familia. En vez de tener que dividir nuestra fortuna y nuestra hacienda entre tú y la hija de mi hermano, todo pasará a los dos.
En esa forma queda intacto el patrimonio de los Peñalver. Bien sé cuánto te hubiera dolido que una parte pasara a manos extrañas de casarse Graciela con otro hombre. Bueno, voy a dar una vuelta antes de acostarme. Hasta mañana. Que descansen.
Gracias, hijo, igualmente.
Sí. Sí, por muchos conceptos, ese matrimonio me causa una gran satisfacción. Me hubiera sido muy difícil encontrar una compañera que reuniera todo lo que deseo para mi hijo. Ninguna me hubiera parecido buena para él. Ninguna.
La noche ha invadido el lugar. Pocas estrellas brillan en lo alto y un vientecillo presagioso envuelve los montes. Unos pasos tenues se detienen frente al cementerio. Luego continúan por entre las sencillas tumbas donde las lápidas rememoran a los que en un tiempo fueron vivos. Es Esmeralda, que con un ramito de flores silvestres en las manos, cerca del pecho, se detiene frente a una sepultura. Se inclina y extiende la mano como buscando la lápida, y entonces deposita allí parte de las flores, arreglándolas al tacto.
¿Quién es?
La luna, como cómplice revelador, asoma por entre unas oscuras nubes, iluminando plenamente la esbelta figura de la muchacha, haciendo que Fermín pueda verla en todo su esplendor. Y acercándose a ella...
Oh, eres tú, Esmeralda.
¿A quién le estoy poniendo hoy mis flores, tío Fermín?
A un muertito muy viejo. Mira si es viejo, que hace ya 40 años que está reposando bajo esa losa.
Pobrecito, pues. Seguro que ya no se acuerdan de él. ¡Ay! Siento sobre mí la luna. ¿Cómo es la luna, tío Fermín?
¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Algunas noches se la ve redonda. Otras, como media naranja, y siempre plateada.
¿Cómo huele la plata?
No tiene olor, pero brilla y es blanca.
¿Y cómo es blanca, pues?
Blanco es como huele un lirio.
¡Qué hermosa entonces debe ser blanca! ¡Blanca!
¿Tú lo eres, Esmeralda? A pesar del sol que tomas por esos montes, tu piel es así. Blanca como un lirio.
No me hables de mí. Sígueme hablando del cielo. ¿Qué más ves?
Ah, mira. Una exhalación.
¿Qué es?
Una estrella que cruza el firmamento. Dicen que se le piden 3 deseos. Pero hay que hacerlo antes de que se apague.
Ay, qué pena. Yo no podré pedirle nunca. Porque como no la veo...
¿Y si pudieras verla? ¿Qué le pedirías, Esmeralda?
Que Dominga siempre tuviera que comer. La luz para mis ojos. Y alguien que me quisiera. Y a quien querer.
Mientras Esmeralda pasea su belleza, pidiéndole a una estrella fugaz sus más intensos deseos. Juan Pablo Peñalver pasea por los alrededores de la casona grande de los Samanes. En su andar sin rumbo, llega de nuevo al cobertizo donde aquella tarde se enfrentara a Adrián Lucero, el hijo del bondadoso Trinidad, mayoral de la hacienda, que terminara ofreciéndole su silla de montar. Suaves acordes de guitarra llegan de su interior. Juan Pablo avanza interesado en el dulce sonido de las cuerdas y ve allí al propio Adrián Lucero desgranando sus dedos sobre la rústica guitarra. Al oír sus pasos, Adrián levanta la cabeza y detiene sus dedos.
¿Sigue?
No vale la pena. Lo hacía no más que por matar el tiempo.
Me gustaría saber tocar la guitarra y cantar. Y lanzar el lazo y tumbar reses y todas esas cosas que también hacen ustedes.
No me diga, doctor, que va a cambiar el traje blanco por la camisa sudada del peón.
Bueno, es un decir. Pero lo cierto es que me gusta esta vida. Lo que pasa es que no he tenido ocasión de disfrutarla mucho, debido a los estudios, a los viajes. Sin embargo, sé que amo a mi tierra, porque cuando estaba lejos, sentía una nostalgia tremenda. Y sobre todo, el campo, este monte... ejercen una atracción muy grande sobre mí. Te aseguro que me siento como si toda mi vida hubiera transcurrido aquí.
No es mala esta vida, ¿no? Se pasa bien. Yo por mi parte no cambiaría esto por cualquier otro lugar del mundo.
¿Has estado alguna vez en la ciudad, Adrián? Quiero decir, por cierto tiempo.
No, solo de visita. Por unos días está bien la cosa, pero después... tanto ruido y tanta casa junta llega a molestar. Y se desea este espacio ancho por donde echarse a andar. Viendo el horizonte a lo lejos. Y el cielo abierto hacia arriba.
Me parece que vamos a hacer buenas ligas tú y yo. Tienes que llevarme a los lugares que conoces. Presentarme gente con la que se pueda pasar un buen rato.
Son gente humilde. No sé si serán de su agrado.
¿Por qué no?
Los Peñalver como que son gente aparte. Nunca se han codeado mucho con el que queda por abajo.
Eso depende de las circunstancias. Yo lo que busco es divertirme un poco. Sobre todo, ¿sabes, Adrián? El elemento femenino me interesa. ¿Tienes muchas amigas?
El rostro penetrante de Adrián Lucero se hace aún más austero ante la pregunta del heredero de los Peñalver. Busca en su tono ligero las verdaderas razones que lo han llevado a hacerla. Quisiera saber las intenciones de Juan Pablo, a quien aún no siente como amigo. Y por eso es cauteloso al responder.
Algunas, pues. Pero no son mujeres para divertirse.
No te ofendas, hombre. No lo dije en un sentido malo. Se trata simplemente de alternar con ellas, ir a alguna fiesta de los alrededores, en fin. Si supieras, esta mañana conocí a una muchacha preciosa. Tú debes saber de quién se trata.
Y puede.
Me la encontré inesperadamente, cuando estaba cazando por el monte.
¿En qué parte?
En un claro, lejos de aquí, donde hay una gruta con un manantial. Estaba muy mal vestida. Y a través de su traje roto, se veía su piel blanca, finísima. El cabello suelto, largo, oscuro. Y a pesar de su aspecto salvaje, su belleza era realmente tentadora. ¿Quién es, Adrián? Por la descripción que te he hecho, tienes que saber, porque no es una mujer que pase inadvertida. Dime, ¿quién es ella? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama?
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Esmeralda. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo, que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entérate. Entérate cómo vencer el miedo. Ante todo, para entender el fenómeno del miedo, tenemos que remontarnos a la educación que los seres humanos hemos recibido desde la evolución del Homo sapiens hasta nuestros días. Para nadie es un secreto que tanto las formas de gobierno como las sectas religiosas, desde su forma más primitiva hasta las actuales, han usado el poder del miedo para controlar, manipular y encaminar nuestros pasos en la vida. Se nos ha inculcado desde que comenzamos a dar los primeros pasos en la filosofía del miedo. Hemos crecido dentro de una cultura que magnifica el miedo para manipular nuestro comportamiento en lugar de hacernos razonar sobre el significado real de lo bueno y lo malo. Sobre esos cimientos de miedos se han ido condicionando la inseguridad, la desconfianza, la inhibición, la incapacidad, el pánico y la pérdida de la autoestima. Pero, ¿cómo poder controlar el miedo? Ante todo, tenemos que plantearnos, ¿cuáles son nuestros miedos? Tenemos que conocerlos para poder enfrentarnos a ellos y poder vencerlos. ¿Qué reacciones fisiológicas tenemos cuando sentimos miedo, pánico, angustia, incertidumbre ante una situación dada en nuestra vida cotidiana? Ante estas reacciones psicosomáticas o señales físicas dictadas por nuestro cerebro, provocadas por miedo hacia algo o alguien, la actitud que debemos asumir debe ser de control. Tomar conciencia del origen del miedo para vencerlo con una idea contraria, positiva, optimista y objetiva de la realidad que te rodea. Escudriñemos en nuestra memoria por qué sentimos miedo cuando tomamos un ascensor. ¿Por qué no subimos a una escalera automática? ¿Qué nos provoca pánico al subir a un avión? ¿Acaso el origen data de la infancia? ¿Hemos tenido una experiencia vívida? ¿Pasamos por una situación traumática en alguno de estos casos? Existen muchas formas para vencer los miedos. La terapia con un profesional, psicólogo o psiquiatra que nos ayuden a encontrar el origen y vencer esa dificultad, o intentar por nosotros mismos llegar al fondo del conflicto y enfrentarlo con valentía y seguridad, partiendo de experiencias positivas. De acuerdo con las estadísticas, el porcentaje de accidentes automovilísticos es muy superior al de accidentes aéreos. Lo mismo ocurre con los ascensores y las escaleras rodantes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.